Hola y bienvenidos sean todos, bienvenidos a Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve, pero se siente.
Así es, un episodio más, Antonio. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Y queremos que nos sigan apoyándonos, dándonos likes en los videos, en los episodios de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y en otras plataformas también digitales.
Sí, síganos y darnos like y compartir entre las redes sociales. Así este mensaje cubre más a los que más necesitan y ojalá que escuchen la información que a lo mejor les interesa. Y sigan mandando sus comentarios, sus mensajes, que estamos tratando de complacer los temas de ustedes, la audiencia.
Así es. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del abandono, porque es muy importante, no solamente a nivel personal, pero también cuando estamos en relaciones. Y es un concepto que yo creo fácilmente se puede malinterpretar o se puede confundir. O quizás ni siquiera nos demos cuenta que estamos teniendo síntomas o estemos pasando por un proceso interno de abandono.
Sí, creo que también tenemos como comunidad latina, tenemos este concepto de abandono como algo muy negativo que los hace sentir como débiles.
Sí.
Y que a veces no tratando de procesarlo, los hace sentir como débiles, pero también que no tenemos la fuerza de seguir adelante en cualquier relación, siendo de amistad o familiar o romántica, también puede afectar o cualquier tipo de relación, ¿verdad? Pero que maneja la manera que lo sentimos, la manera que los pensamos y cómo los compartimos o qué tipos de conductas tenemos en nuestra vida que se extiende por el abandono.
Así es. Sí, muchas veces no nos damos cuenta de que eso es lo que está pasando y sí, como dices tú, venimos de una cultura que somos muy apegados, somos muy familiares, somos de conexión, de sentirnos conectados el uno al otro. Entonces, cuando alguien se aleja o cuando nos alejamos, tendemos a sentirnos muy rechazados. Usualmente el abandono viene de tres necesidades básicas que tenemos los seres humanos, como el sentirnos seguros, el sentirnos aceptados y en libertad ante límites razonables. Si estas necesidades básicas no se satisfacen durante, por ejemplo, la infancia, que es un momento donde creamos relaciones y entendemos cómo funciona el mundo, las personas pueden desarrollar esquemas, ¿no? Y los esquemas sabemos que son patrones, pueden ser o muchas veces son negativos debido al abandono, que te ayudan a definir y a guiar tu vida y moldean tus relaciones, cómo ves a los demás, cómo entiendes el confiar en las personas y cómo respondes a experiencias que en lugar de ayudarte, más bien te alejan o te perjudican.
Sí, creo que sí lo retomamos como en los primeros episodios que hicimos el podcast, donde hablamos tantito como de lo que sentimos, de lo que pensamos y la manera que los comportamos. También podemos ver estos tipos de patrones desarrollados en esos tipos de esquemas. Uh-huh. Por ejemplo, si estamos tratando de tener esos pensamientos, podemos pensar en términos de abandono como una persona que pueda estar pensando, al final todos me dejan, o sea, ¿verdad? Tenemos ese tipo de pensamiento que los hace ver las relaciones y las personas como en una manera muy negativa, y también este miedo de que se van a ir y vas a estar solo y no va a haber un apoyo, que nadie me quiere. O sea, esos tipos de pensamientos vienen y se vienen de esos tipos de patrones desde el principio. ¿Por qué? Porque ya los has experimentado, ya has vivido esas mismas experiencias cuando eras mucho más joven, entonces piensas que estos tipos de patrones van a seguir sucediendo y van a seguir sucediendo con nuevas relaciones en tu vida. Entonces es como un ciclo donde si no trabajas en el abandono, sigue tomando tu vida porque sigues pensando en la misma manera.
Sí, se vuelve ciclical y se vuelven en esquemas que son patrones, ¿no? Y sí, por ejemplo, una persona con abandono, ¿no? Está constantemente en desconfianza de las demás personas o tiene este temor de que se vayan y los vayan a dejar. Tienen este también como temor de que sus parejas, por ejemplo, vayan a encontrar a alguien mejor que ellos o ellas y se vayan a ir y las vayan a dejar pues con todo el cargo de la familia, de las responsabilidades, ¿no? Y sabemos que en la literatura también lo dice, que como resultado las personas con este sentimiento de abandono y esquemas tienden a tener relaciones inestables, poco confiables y también impredecibles, ¿no? Porque están con esta angustia constantemente, evaluándose también ellos mismos de qué es lo que yo estoy haciendo para que se vaya alguien. O son varios patrones de conducta, ¿no? Y podemos hablar ahorita un poquito más adelante de cómo podemos reconocer nuestros esquemas de abandono.
Sí, y algo que estos mismos patrones son las mismas relaciones que estamos como muy cómodos, ¿verdad? Uh-huh. Estamos muy cómodos en lo que ya hemos vivido, uh-huh. y cuando hay un cambio se los hace muy diferente. Uh-huh. Entonces, si tú tienes este tipo de patrones de abandono, pueda suceder que, no todo el tiempo, pero pueda suceder que tú estás buscando relaciones muy similares a lo que tú ya has vivido, porque eso es lo que es normal para ti.
Así es. Sí.
Y es muy individual, ¿verdad? No cualquier persona es muy individual en la manera que cualquier persona tiene su propia vida, sus mismos experiencias. Entonces esos tipos de relaciones pueden verse muy diferentes entre personas, uh-huh. pero en la manera que tú has tenido esas relaciones, tú vas y buscas algo muy similar.
Así es. Y sí, obviamente estamos hablando en términos generales, pero puede también variar y es diferente, uh-huh. de persona a persona. Y sí, lo dice algo que dices tú que es bien importante. Si has vivido si lamentablemente te ha tocado vivir una vida donde, por ejemplo, has vivido en el sistema donde tienes que cambiar de viviendas, ¿no? Entonces no tienes algo estable que te dé esta seguridad, que te dé esta habilidad de sentirte aceptado. Y es, hasta cierto punto podemos esperar, no en todos los casos, pero en ciertos casos, de que se cree un sentimiento de abandono porque no está esta estabilidad que necesitamos, ¿no? Entonces sí cuesta trabajo, obviamente, en confiar que una persona va a estar para ti, que va a ser esa persona segura, o vas a tener esa vivienda donde vas a sentirte que estás en casa, que te sientes apoyado, ¿no? También hay ocasiones que en una relación, si una de las parejas, ¿no?, está quizás siendo infiel, ¿no? Entonces, obviamente hay ocasiones que sí se encuentra el justificamiento de sentir este abandono, y es caso por caso. Entonces ahí se podría tratar de en el aquí, en el ahora, ¿no? Como esta es tu situación, ¿cómo lo podemos tratar? Y por eso la terapia es importante, ¿no? Tener ese apoyo de salud mental para poder entonces hacer cambios y no dejar que nos afecte a largo plazo. Para cómo las... Bueno, me gustaría que repasáramos y le informáramos a nuestra audiencia cómo son esquemas de pensamiento, esquemas de, por ejemplo, de atención, de sentimientos y esquemas como recordando, ¿no? Información. Para empezar, por ejemplo, las esquemas tienen diferentes componentes que son los que acabo de nombrar. En forma de pensamiento, estas esquemas se pueden ver de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, al final todos me dejan. es insoportable el estar solo. O sea, no puedo estar solo, necesito estar acompañado, pero todos me dejan al final, ¿no? No puedo contar con nadie, que nadie esté aquí para ayudarme.
Eso, o sea, pensamientos muy self-critical, ¿verdad? Uh-huh. Que te criticas tú mismo por la manera que tú estás, por las personas que están a tu alrededor.
Uh-huh. Así, exacto, son pensamientos que, o sea, ni siquiera te dejan pensar de que puede ser diferente, ¿no? Uh-huh. Son como autocríticos, como dices tú, y autodestructores, uh-huh, también hasta cierto punto, porque no te das la oportunidad de ver que, bueno, al final quizás otros tenían otras prioridades, uh-huh, otros tenían otras oportunidades y sucedió de esta manera, ¿no?
También puedes decir, podemos hablar tantito de ese, de lo que acabas de decir, que es al final todos me dejan este tipo de pensamiento y en verdad no te das cuenta que ahí está tu vecino,
uh-huh,
está tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu compañero de trabajo. O sea, like, hay muchas oportunidades donde no te das la oportunidad de reconocer algo más pequeño y tú lo estás como catastrophizing,
uh-huh,
the situation, ¿verdad? O sea, estás tomando es algo muy pequeño y haciéndolo más grande,
uh-huh,
en términos de las relaciones que a lo mejor tienes.
Ajá. Algo que también es bien importante de mencionar es que las esquemas del abandono pueden ser activas o inactivas, lo que significa que puede haber periodos de nuestra vida donde está inactivo, donde no tenemos este tipo de pensamientos y podemos adaptarnos, uh-huh, y salir de como de esta de rutina, por ejemplo, de esquemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo ideal y eso sería el punto, ¿no? De que se trabajara en terapia, sí, llegar al punto donde pueden estar inactivos y reconocer cuando están activos, ¿no?
Uh-huh.
Y sabemos que se activan con conflictos, por ejemplo, con separaciones también, uh-huh. Y usualmente empiezan al final de una relación, ¿no? Cuando notamos que quizás estamos entrando a la etapa final de una relación amorosa o quizás de amistad o profesional, empezamos a notar un poquito más estas cosas negativas, porque usualmente tienden a pasar al final, obviamente. Y es donde empezamos donde nuestros esquemas de abandono empiezan a activarse.
Uh-huh.
En cuestión de sentimientos, sabemos que el esquema puede incluir el estar preocupado por perder a las personas. Puede ser una tristeza intensa cuando la relación se termina. Y hasta cierto punto puede llegar a ser normal. Pero tenemos que aprender a manejar estas emociones, uh-huh, y a normalizarlo y a sobrepasar, ¿no?, esta etapa. El problema sería cuando no podemos hacer eso.
Uh-huh.
Y también vemos que nos enfocamos en separaciones temporales.
Uh-huh. O sea, que te afecta, ¿verdad? Que te afecta algo que tú sabes que vas a tener una relación X, la manera que sea, pero va a ser temporal. Y tú sabes que hay una fecha donde ya no vas a ver a esa persona.
Uh-huh.
Pero te enfadas, o sea, te enojas y te cuesta mucho sobrepasar esa etapa y te cuesta mucho tratar de trabajar y decir, ok, ya se terminó esa relación, supe que se iba a mudar X, pero te cuesta mucho.
Así es. O sea, si por ejemplo hay una separación donde hay un proyecto y alguno de los dos de la relación se tiene que ir a trabajar, por ejemplo, otro estado temporalmente, uh-huh, ¿no? Se vuelve sí un enfado, se vuelve una frustración y se vuelve un problema más serio. ¿Por qué? Porque estamos pensando de que no, al final siempre voy a estar solo, al final me dejan. Entonces, yeah, es ahí donde viene como este enfado y obviamente, uh-huh, empiezan quizás un poquito más de conflictos. En cuestión de atención, por ejemplo, notamos que empezamos a notar las cosas mucho más profundamente, ¿no? Empezamos a notar si alguien está alejado de ti o qué tan importante pareces para la otra persona. ¿no? Uh-huh. Empezamos a poner atención en estas señales de que alguien no es confiable o está perdiendo interés, ¿no? Entonces tenemos esta, nos empezamos a formar una fijación, sí, de que de todo lo que antes no lo notábamos, por ejemplo, sí, ¿no? Y por ejemplo, si alguien, no sé, está muy ocupado en su trabajo y no tiene tiempo de mandarte un mensaje de texto, de hacer una llamada hasta el final del trabajo, ¿no? Y esto va por varios días, empezamos a alarmarnos, sí, a tener esta preocupación.
Es como magnificar algo muy pequeño y lo hacerlo más grande y tratar de buscar detalles o mensajes o interpretar ciertas cosas o situaciones donde se vuelve criticar a la relación o criticarte a ti mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tú dijiste qué importante te pareces para las otras personas, ¿verdad? Entonces, tratas de investigar, pues se fue porque no mandé este correo electrónico. Uh-huh. O esa persona se fue porque no le mandé este texto o no le llamé a las 9 como todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, tratas de buscar algo muy pequeño y analizarlo en una manera muy self-criticize or self-critic, donde te cuesta procesar algo muy pequeño y hacerlo más grande donde tiene que ser, donde sabe, sí, hacer.
Cuesta trabajo ampliar la percepción de que quizás no es la única forma, uh-huh, de cómo pueden ser las cosas. Otra de las esquemas de abandono es el recordar. Uh-huh. Empezamos a recordar cómo se siente, you know, sentirse solo y olvidado o descuidado, recordando el perder a alguien importante para ti, cómo fue el proceso, cómo te sentiste, ¿no? Entonces vienen todas estas emociones, pensamientos, uh-huh, y comportamientos asociados con esa experiencia, recordando la gente, que la gente se comporta de manera impredecible contigo, ¿no? Entonces, obviamente, si añadimos estos 4 esquemas y no tienes que estar viviendo los 4 esquemas, puede ser que uno o combinados o todos, ¿no? Pero si combinamos estos esquemas o si nos enfocamos en tan solo uno, se puede hacer muy doloroso, uh-huh, para las personas.
Sí, y es algo que, o sea, les cuesta mucho, ¿verdad? Tratar de procesarlo. Y cuando dices tú, like, recordar los momentos donde eso sucedió, creo que es parte de ese ciclo donde, uh-huh, los recordamos que esa misma situación sigue pasando,
sí.
Entonces sientes que te estás culpando tú mismo, uh-huh, o tú misma acerca de la relación, no, es porque me siguen abandonando, me siguen tratando mal, me siguen, y no te das cuenta que también esos mismos sentimientos vienen de ti mismo.
Uh-huh. Lo recuerdo que cuando, uh-huh, mi pareja me dejó la última vez, empezó a trabajar fuera del estado, uh-huh, entonces va a pasar lo mismo ahora, ¿no? Y se vuelve esta incertidumbre o el recordarnos que, por ejemplo, si tuve, no sé, si algún familiar murió cuando yo estaba, uh-huh, pequeño, va a ser el mismo dolor o va a ser la misma situación ahora, uh-huh, de adultos. Entonces, puede llegar, usualmente asociamos, como lo decíamos anteriormente, el abandono, uh-huh, y las esquemas de abandono a situaciones negativas que también han pasado en el pasado, uh-huh, perdón. Y es interesante porque sí puede llegar a ser doloroso y la literatura también nos informa que nosotros hacemos frente al abandono de diferentes maneras, ¿no? Y sabemos que muchas veces es muy fácil aceptarlo, ¿no? Y es como el rendirse, el decir, bueno, pues ya me pasó en el pasado, la gente se olvida de mí, me doy por vencido, sí, de que esto va a ser igual, ¿no?
Sí.
También a veces lo evitamos, que es como un escape. De decir, ¿sabes qué? Prefiero no, o sea, tengo esta amistad que me siento bien y a gusto, he notado algunas cosas que me hacen desconfiar, prefiero ni siquiera volverme, sí, más cercano a esa persona porque me va a herir,
sí,
¿no? Entonces es como un escape que hacemos, o actuamos como si fuera todo lo contrario, sobrecompensando, ¿no? Pues como me va a dejar, entonces voy a
hacerle
X, Y, y voy a buscar una revancha y voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer doble, cuando ni siquiera sabemos que eso puede ser realmente lo que esté pasando, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de cómo es rendirte es como, pues sí, escoger amigos o parejas poco confiables, el preocuparse de ser abandonado, buscar que el otro te brinde la seguridad y reafirmación, perdón, que necesitas, cuando esa seguridad debe de venir de nosotros, ¿no? Sí. Y el reafirmarnos que somos valientes y que somos lo suficiente para estar en cualquier relación y para afrontar cualquier problema que nos pueda llegar a pasar.
Sí. Algo que me recuerda es la manera que lo que estamos hablando ahorita son como diferentes maneras que diferentes personas reaccionan en términos del abandono. Entonces, como dices tú, no tienes que tener todos estos necesariamente para tener estas preocupaciones del abandono, pero nomás reconocer que puedas actuar en esas maneras para compensar estos sentimientos de abandono, ¿verdad? Y a veces tratas de castigar a otras personas o te castigas tú mismo, ¿verdad? Entonces, como dijiste tú, te sales de esa situación o no tratas de crecer en esa relación y te... ¿Por qué? Porque tienes este miedo del abandono, tienes este miedo de seguir luchando o tratar de arreglar o amendar esa relación con... Sí. Con conversaciones, uh-huh. con disculpas por comunicación, mejor comunicación. Uh-huh. Entonces, es algo que tú puedes trabajar con tu terapista o con tu psicólogo.
Uh-huh. Y obviamente, sí, hay muchísimas otras formas como, o sea, hay gente que evita, ¿no? El tener relaciones íntimas, el realmente conocer a alguien por miedo a que puede suceder un abandono, y conectan con personas, por ejemplo, en un nivel muy superficial, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, si tú eres alguien que te sientes identificado con este concepto de abandono, lo importante que quiero recalcar es que es normal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si has tenido pérdidas, ¿por qué? Porque si has vivido relaciones inestables, si has vivido abandono, ¿no? Y es normal que quizás hasta inconscientemente tú te encuentres dentro de estos esquemas o hagas, o estos sean algunos comportamientos en los que tú estés haciendo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sí hay un historial de abandono. Sí. También no es como que de la nada nos sentimos abandonados, no, sí hay un historial que nos ha hecho vivir y percibir la vida de esta manera. Entonces, no quiero que te sientas como que estoy haciéndolo mal o no es tu culpa, realmente no es tu culpa, es... El sentimiento de abandono se da por factores externos que no podemos controlar, sí. ¿No? Obviamente, por ejemplo, si lamentablemente falleció alguno de tus papás en una edad temprana, obviamente vas a empezar a... Puedes llegar a tener estos síntomas de abandono, ¿no? Uh-huh. Como los que hemos estado describiendo. Y lo importante es que sí hay formas de cómo te puedas tú también ayudar o cómo te podemos ayudar en cuestión de psicoterapia y apoyo en salud mental.
Sí, creo que cuando hay clientes o en mi situación hay estudiantes que vienen de estos tipos de historial, saben tener estos tipos de patrones, ¿verdad? Estos tipos de patrones de relaciones. Y cuando se dan cuenta que algo está sucediendo o se sienten muy criticados ellos mismos, uh-huh. es cuando podemos empezar a tratar de investigar de dónde viene, ¿verdad? De dónde vienen estos sentimientos, de dónde vienen estos pensamientos o estos tipos de relaciones. Like, oh, acabas uh-huh. de quebrar con tu novio, con tu novia, uh-huh. y fuiste a otra relación y te está sucediendo lo mismo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene de, uh-huh. de este tipo de abandono, ¿verdad? Este tipo de síntomas o esquemas de al abandono. Pero quiero regresar al tema de qué podemos hacer. ¿Qué podemos uh-huh. hacer en terapia? ¿Qué son unas estrategias a lo mejor que tú puedes empezar a practicar uh-huh. Con tu terapista y tratar de mejorar o tratar de investigar tantito cómo mejorar estos tipos de esquemas.
Okay. Algo que sabemos que es muy, que puede ayudar y que ayuda a pacientes y a clientes es el automonitoreo. Uh-huh. Y es importante empezar también este proceso de automonitoreo porque ahí nos damos cuenta qué tan frecuente lo estamos haciendo o la intensidad de las esquemas o que, si me entiendes, que se están presentando en nuestras vidas. Empezamos a ver qué tipo de esquema, si es emocional, si es un poquito más cognitivo, de pensamientos. Entonces, empezar a hacer un diario, ¿no? Y obviamente no necesitas ir a terapia para hacer el automonitoreo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estoy en una relación o siento que tengo conflicto en mi relación, ¿no? Uh-huh. Y obviamente en una relación son de dos y los dos tienen factores que influyen en el conflicto, pero es importante también darnos cuenta qué papel nosotros jugamos en la relación y en el conflicto de la relación, o en relaciones con todos los demás, no nada más, no nada más como amorosa, ¿no? Sí, relación amorosa, ¿no? También relación. Amistad, profesional, en nuestro día a día, qué relación tenemos con nosotros mismos, hacer un diario, ¿no? Con de esquemas, sí. Que para toda la gente, recordarles que las esquemas es pensamiento, el lado cognitivo, los sentimientos de cómo nos sentimos, en la atención, el enfoque, uh-huh. y el recordando, ¿no? Que es un poquito el pasado, sí. Haciendo esas conexiones al pasado. Sí. Entonces, esas son las cuatro esquemas que usualmente nosotros nos enfocamos como terapeutas en el proceso de terapia.
Creo que cuando escribimos en un diario, puede ser cualquier cosa. Uh-huh. Ha visto muchos estudiantes que usan su teléfono para nomás escribir sus ideas, ¿verdad? Es uh-huh. algo muy personal que tienen en su celular. Abren la aplicación de notas y lo usan como diario, como uh-huh. like, esto es lo que me sucedió hoy, esto es lo que sentí en esta relación, y luego empiezan a leerlo como si fuera un diario de tantas entries que has uh-huh. ponido, ¿verdad? Entonces, parte de eso es, como dices tú, buscar los patrones donde se están enfocando o cuando te estás enfocando mucho, ¿verdad? En la manera como te sientes o en la manera que me estoy sintiendo es me hizo mal esta situación, me hizo sentir X, Y y Z. Entonces, es tratar de monitorear, como dices tú, esos esquemas en profundidad.
Uh-huh. Exactamente. Y otra manera es, por ejemplo, si no hay fórmula perfecta para hacer un diario, ¿no? Puede ser desde simplemente tú sentarte y pensar en la situación, reflexionarla, uh-huh. hacerlo de una manera reflexiva y escribir, ¿no? Todo lo que estás sintiendo, cómo está impactándote. Y ya después también con un highlighter o una pluma podemos subrayar temas o patrones que nosotros vayamos notando. Y la idea es que en lugar de tenerlo en el unconscious, it becomes conscious. Uh-huh. Que el ser consciente, en lugar de tenerlo en el lado inconsciente, es tenerlo consciente para nosotros intencionalmente entonces empezar a cambiar estos patrones, ¿no? Sí. Otra cosa que puede ayudar es el utilizar intervenciones enfocadas en las emociones, ¿no? Muchas veces el escribir una carta, uh-huh. A personas que nos hicieron sentir abandonados, abandonadas, uh-huh. el hacer trabajo de chair work.
Sí, que es como más, lo describiría como algo, un tipo de intervención con tu terapista donde tú te imaginas platicar con esa persona, ¿verdad? Y desahogarte, o sea,
tener un diálogo,
ajá, emocional. Un diálogo emocional. Mm-hmm. Entonces, esos tipos de imágenes, esos sentimientos y esos recuerdos, o sea, los destacas con esa intervención y en esa manera tú puedes tratar de investigar de dónde viene, mm-hmm. y en verdad explicar lo que sentiste en ese tiempo. Mm-hmm. Y ya cuando haces ese trabajo, pueda que lo hagas varias veces, puedes como seguir con mejorar esos tipos de
emociones,
esa relación.
Sí, tenemos que buscar la traducción, y si saben, pónganlo en nuestros comentarios, pero viene de la teoría de Gestalt. Uh-huh. Y sí, la idea también es quitarle esa sensibilidad a estas emociones del pasado para que puedan tener un menor efecto uh-huh. emocional en cómo nos sentimos el día de hoy. Pero también sabemos que intervenciones estilo de asociadas con el comportamiento puede ser el experimentar, ¿no? El, uh-huh. el tratar de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si sabemos que estamos sintiéndonos agobiados porque nos sentimos abandonados por nuestras parejas, el hacer un experimento y decir, vamos a verbalizarlo, vamos a tratarlo, vamos a comunicarlo uh-huh. y vamos a ver qué es el resultado y cómo eso puede cambiar la dinámica de cómo nos sentimos.
Sí, tratar como de investigar, pueda que no, ¿verdad? El que pueda que no es así, pero déjame tratar de buscar una solución o buscar maneras de comunicarme mejor para que así los sentimientos y los pensamientos que tenemos se den como por juicio, ¿verdad? Que you judge your own emotions, you judge your own thoughts with concrete facts, right?
Sí, sí.
Tratar de buscar los hechos reales de lo que está sucediendo con comunicación o con simplemente tratar de destacar la situación donde tú estás pensando estos sentimientos de abandono.
Así es, en lugar de asumir de que algo malo está sucediendo. Y sí, la idea es quebrar estos patrones de comportamientos y estos esquemas que no están ayudando, ¿no? Por ejemplo, otra situación que se me viene a la mente, si dos, por ejemplo, amigas se molestaron, quizás, ¿no? Una persona con sentimientos de abandono puede decir, bueno, hasta aquí ya no más le hablo, ya me alejo completamente, hasta aquí se terminó, ¿no?
Uh-huh.
Pero entonces quebrar el patrón sería, ok, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo identificar qué es lo que pasó? ¿Y cómo puedo ver si está relacionado como yo he lidiado con conflicto en el pasado, uh-huh. ¿no? Bueno, hemos llegado a la primera parte. Vamos a tomarnos un descanso y volvemos con la ruleta.
Hola, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como mente.cultura.corazón. Porque no se ve, pero se siente.
Bueno, estamos de regreso y es hora de que hagamos el ejercicio de la ruleta, donde tenemos diferentes conceptos multiculturales y vamos a tratar de asociar el concepto del día de hoy, que es el abandonamiento, con los factores multiculturales. Va. Vamos a ver cuál es el primero.
El primero va a ser Values and Beliefs. Los valores y los las creencias, ¿verdad? Creo que parte de esto me gusta mucho es ese tipo de valores, porque esos tipos de valores vienen, como dijimos, del pasado, ¿verdad? Y en verdad esos valores y creencias que sentimos que es de una relación, y puede ser cualquier relación, como lo hemos mencionado. Pero ¿de dónde viene, verdad? Viene de la manera que crecimos con nuestros papás. ¿Qué tipo de creencia es de crecer una relación? ¿Qué tipo de valores buscas en una relación? ¿Tipo de comunicación? ¿Tipo de amor, verdad? Entonces, ¿qué son unas cosas que tú estás buscando y tú respetas y quieres de esa relación de otras personas?
Sí, muchos valores y maneras de cómo vemos las relaciones, o exacto, de todo tipo de relaciones, ¿no? Viene de muchas veces nuestras familias, ¿no? Entonces, cuando no tenemos ejemplos de relaciones sanas, empezamos a acostumbrarnos y es ahí donde empiezan los esquemas, ¿no? Si nacimos en una familia donde se valora que solamente, ¿sabes? Tus amistades, tú solamente confía en tu familia. Uh-huh. O tu familia es lo único, son las únicas personas que van a estar siempre ahí para ti. Obviamente vamos creando unos esquemas donde, ok, no puedo confiar tan cercanamente en otros, ¿no? Sí. O si busco una pareja, tiene que tener los mismos valores, porque si no, pues va a haber un choque de valores, ¿no? Sí. Entonces no se alinean las cosas y eso alimenta, ¿no? Sí. Pues sí, estos esquemas y la manera en que nos sentimos.
Sí, si los recordamos, estos valores vienen de diferentes áreas, ¿verdad? De que a veces no los damos cuenta hasta cuando lo analizamos más bien. Pero los valores familiares, los valores espirituales, religiosos, nuestros tipos de valores como personas o gender roles, nuestro papel como de género o nuestro papel que hacemos en el día o el tipo de trabajo que hacemos, ¿verdad? Hay diferentes valores donde eso incluye en una relación y tenemos que ver que eso afecta nuestros pensamientos de abandono.
Así es. Bueno, es la que sigue, el siguiente concepto. Vamos a ver.
¿Qué tipo de rituales son, verdad? Creo que cuando viene del abandono tenemos estos rituales. No quiero decir rituales como religiosos, ¿verdad? Uh-huh. Quiero decir como rituales como... lo mencionamos hace poquito, como qué tipos de comportamientos o qué tipos de ejercicios o conductas hacemos cuando viene el abandono, ¿verdad? Estamos revisando los teléfonos, estamos haciendo algo más que los afecta en una manera más profunda, ¿verdad? ¿Qué tipo de comunicación estamos haciendo día al día con las relaciones? Esos tipos de rituales es lo que... Más bien, ¿qué tipos de patrones es lo que tenemos que investigar?
Exactamente. Lo que se me viene a la mente también es que, por ejemplo, esto que acabas de nombrar cuando termina una relación, a muchos pueden ser, yo creo que rituales y son comportamientos también de que una vez que terminé con alguien, no quiero saber de nadie más por un año, ¿no? Entonces, estamos ahí como escapando de la situación porque no queremos ser como lastimados. O también el otro lado de la moneda, ¿no? Donde vamos, si se terminó la relación, vamos a intentar hacer hasta lo imposible, hasta decir, es que estoy enfermo, necesito que esté cerca de mí, sí, para manipular y retener, ¿no? Por ese miedo de ser abandonados o de que el abandono sea, sea temporal, sino que sea consistente, ¿no? Que se termine en realidad la relación.
O también buscar maneras de, como un tipo de ritual donde muchas personas dicen, oh, ya paré de hablar con mi pareja y voy a hablarle a cualquier chico o chica que se me venga en camino y le voy a dar la oportunidad. Entonces te estás rindiendo a una situación donde a lo mejor no es una relación, pueda que sea, no sea una relación muy, muy estable o muy saludable, pero te estás conformando con cualquier persona que se te venga en el camino.
Porque estamos compensando por ese sentimiento y por no querer o estar solos o confiar en alguien, ¿no?
¿Verdad? Pues vamos a ir con la última tema que sabemos ver en cultural, son family norms.
Las normas familiares. Yo creo que está un poquito... conectada a lo que estamos hablando en cuestión de los valores, ¿no? De que muchas veces en la sociedad hispana, latina, tenemos estas normas de que si tú primero, tu familia es primero, debes de confiar solamente en tu familia, ¿no? Entonces eso automáticamente te pone en desventaja de sentirte cómodo,
y atrapado.
Atrapado hasta cierto punto, ¿no? Confían, pues sí, te hace un poquito incómodo al confiar en las demás personas. Y una vez que confías en una persona y que funciona, pues sí, se vuelve como ese tu núcleo familiar también. Pero ¿qué pasa cuando una persona se va? ¿no? ¿Qué pasa cuando termina la relación? ¿O qué pasa cuando, lamentablemente, no sé, alguien de tu familia fallece? ¿O qué pasa cuando tienes que emigrar a otro país, ¿no? Donde tienes que dejar a tu familia detrás. Es donde ahí nos sentimos inconformes, quizás, o empiezan estos esquemas a florecer. Sí. ¿No? Porque también eso deja la expectativa muy alta de lo que debe ser una relación, o de lo que debe ser una familia. Y cuando no llegamos a ese punto, entonces empezamos a decir, no, es que se están alejando todos de mí, o no soy importante para la otra persona. ¿Por qué? Porque no me está viendo igual como, o me está tratando igual que me trataría mi familia, ¿no? Si, por ejemplo, es en un trabajo, ¿no? Si no estoy recibiendo ese apoyo como lo recibía una familia, bueno, no necesariamente quiere decir que tengas que sentirte abandonado, que no eres importante, simplemente es que quizás puede llegar a haber ciertas dinámicas, especialmente aquí en Estados Unidos, donde la cultura también es un poquito diferente.
Sí, tratar de analizar tantito esos valores familiares y normas que, con que tú creciste y en la manera que tú estás tratando de meet those dos norms, y cuando no sucede, ¿qué pasa? ¿Verdad?
Así es. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Estamos muy contentos de que tuvimos esta conversación. Esperemos que haya sido de su agrado. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como
mente.cultura.corazón.
Bueno, y estamos contemplando la idea de empezar a hacer también en vivos en nuestras redes sociales, y queremos saber si ustedes estarían interesados en empezar a crear comunidad y empezar a conectar con nosotros.
Sí, esperamos de escucharlos y ojalá que tengan sus preguntas, así cuando los hagamos en vivo, a tratar de contestarlas a la manera que estén llegando.
Así es. Bueno, muchas gracias. Esto fue Mente, Cultura y Corazón.
Hasta luego.